Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Como fue, como todos los niños de aquella época, íbamos a la escuela, ayudábamos a los padres en la casa a hacer cosas, a la cementera, porque como en ese tiempo no había niñez, éramos todos mayores. Y yo también fui aquí a la escuela, siempre ha sido la escuela quimista. ¿Sí? siempre, hasta los 14 años iba a la escuela.
Había respeto a la naturaleza, a los animales, a todo, entre sí, entre los vecinos también, sí. Era una vida más sencilla, pero completa. Antiguamente se comía la materia prima. Teníamos las cabras, la lechita de cabras, el queso, las papas, las verduras del campo. Ese año llovió mucho, corría el barranco cada momento, luego se plantaban muchas cosas, se plantaba millo, legumbres, ¿sabes? Vivíamos de la naturaleza, en realidad.
La cebada, el trigo, eso lo sembraban en seco. La mayoría se sembraba en seco. Después, cuando se llenaba la cabia, también se seguía sembrando trigo. Menos cebada, pero trigo sí. Y ejemplo, lentejas, arvejas, y después ya los chícharos y los garbanzos, se esperaba enero, febrero.
Esas voces que ustedes han escuchado son voces de mujeres de la isla de Fuerteventura, voces recogidas en un trabajo titulado El Saber Popular a través de las campesinas majoreras, realizado en el año 2019 y cuya autora está hoy con nosotros, Faina Brenes, bióloga y profesora. Nos viene a hablar de este maravilloso trabajo que, aunque sea del año 2019, viene a reflejar la forma de vida y la forma de ser de toda una generación de mujeres en el campo. Sí. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, contenta de estar aquí.
Hacía tiempo, ¿no?, que no sí. Teníamos la oportunidad. El instituto y los estudiantes nos robó a Faina.
Claro, muchas cosas, sí.
Porque era muy, muy frecuente las visitas de Faina a la radio, pero, en fin, la reclamaban del instituto y ahí se nos quedó, ¿no?, Faina.
Sí, bueno, estoy también ahora con otros proyectos también relacionados con la divulgación de la naturaleza de la isla y bueno, pues ya te iré contando.
Bueno, este trabajo que realizaste en el año 2019 es maravilloso, ¿no? Escuchar esas mujeres hablar de una infancia que no existió, el que en ese tiempo también hubiese un aula donde iban a aprender a leer y escribir mixto, el que se escuche una voz que diga, nosotros respetábamos a la naturaleza, cuando hoy en día todo es un problema con la naturaleza, ¿no? Sí. En fin, nos hace situar en lo pequeñito que somos y en lo mal que llevamos la vida en este siglo XXI vinculado a la tierra, ¿no?
Sí, totalmente. Yo últimamente he hecho una reflexión sobre la nostalgia y el pasado, porque la verdad la etnografía me apasiona, lo he trabajado y lo trabajo, y cómo muchas veces nos quedamos arraigados en, pues, en el, la pena del pasado que fue. Y como muchas veces además esto genera a veces un poco de rechazo para algunas personas que les llega de esa manera. Entonces creo que la idea es poder hacer, tener una visión general, una visión de lo que hemos sido, de lo que hemos ido aprendiendo en nuestra vida como especie, de manera que podamos coger lo mejor de cada momento y poder construir un futuro teniendo en cuenta esos aprendizajes que tenemos, ¿no? Me gustaría que se entendiera como algo así, no solo como cualquier tiempo pasado fue mejor, en el campo que bien se vivía, ¿no? Como esta romantización, que bueno, hay unas cosas que sabemos que eran buenas y otras cosas que no eran tan buenas, pero muchas veces lo leemos muy polarizado, ¿no? O bien, pues esa pobre gente que pasó un montón de hambre y era todo horrible, o bueno, pues qué bien en contacto con la naturaleza y respetaban todo, ¿no? Como cada época tiene su, sus cosas buenas y sus cosas malas, y ahora también las tenemos, ¿no? Tenemos la tecnología, tenemos los móviles que nos tienen enganchados, pero también tenemos acceso a información muy rápida que hace que podamos aprender muchas cosas, y que a lo mejor está, ¿no? Este trabajo que yo he divulgado está en YouTube, de hecho está totalmente gratuito en mi página, que se llama Artemisia Tuscula, que es una planta medicinal y el incienso canario. Entonces podemos acceder a él cuando queramos y a un montón de información que nos puede ayudar a que cada uno construya un camino de respeto con la naturaleza, un, una nueva forma, ¿no? Porque siempre estamos cambiando y yo creo que la humanidad está en un salto evolutivo importante por la crisis climática, la crisis social, así que estamos aprendiendo.
Aprendiendo cada día. El trabajo está sustentado en entrevistas, en principio creo que 5 mujeres, si no me equivoco.
Sí, en principio. En el documental aparecen 5 mujeres sobre los 70, mayores de 70, entre los 70 y los 83, me parece que tenían en esa época cuando grabamos, pero luego además hice entrevistas que están grabadas en audio pero que no aparecen en el documental, aproximadamente unas 15 mujeres de la isla, y en base a toda esa información es que elaboramos el manual de medicina popular y bueno, y se construyó un poco el relato, ¿no? Porque yo quería acercarme a la sabiduría de las mujeres del campo, sobre todo en relación a las plantas medicinales, pero no quería quedarme con extraerles esa información, sino conocer qué significaba ser mujer en el campo antes, porque estamos hablando de apenas una generación o dos de diferencia.
De diferencia, dos quizás, ¿no?
Dos, pero depende, ¿no? Porque depende de las zonas también, pues la... los perfiles, ¿no?, culturales, pues son distintos, pero sí, dos generaciones, ¿no? Podría ser nuestras abuelas. Y lo diferente que era, ¿no? Lo que tú comentas, desde el que no había niñez, cómo se crea la niñez, cómo se crea después la adolescencia, ¿no? Qué diferente es la adolescencia que tenemos ahora, ¿no? Con nuestras hijas, por ejemplo, a la que tuvimos nosotras mismamente, ¿no? ¿Cómo va la sociedad cambiando, ¿no?
Estamos en una sociedad, por lo que tú pudiste escuchar a través de esas voces, de esas 15 voces de mujeres de Fuerteventura, en una sociedad de matriarcado, ¿o no podemos llegar a esa conclusión?
Si... ¿Te refieres en la época en que ellas eran jóvenes?
Sí.
No, para nada. Date cuenta que una de las cosas que nos comentan es que una mujer no podía salir sola o no podía ir sola de un pueblo a otro. Las mujeres tenían que ir acompañadas o de un hombre o de un niño. Es decir, un niño varón, sí, tenía más libertad que una mujer adulta. Hay otra cosa muy interesante que nos cuenta Juana Frankis, ¿no? Aparte de contarnos el que no había niñez, ¿no? Cómo eso se, cómo era en ese momento la vida para los niños, entre comillas.
Sí. Es que dice solo habían mayores, ¿no?
Claro,
curioso su testimonio porque dice solo éramos todos mayores.
Todos trabajábamos, todos colaborábamos, es que es una visión súper diferente. Pero ella nos cuenta, por ejemplo, también cómo las restricciones que tenían para tanto para poder ir al baile como para poder elegir incluso con quién casarse, ¿no? Tenemos también testimonios de otra señora, ¿no? Que yo le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y tu marido? ¿Y cómo lo conociste? Y me decía, bueno, pues Yo no lo elegí en ese momento, las mujeres no podíamos elegir. Entonces, creo que es muy importante entender la diferencia de que la mujer tuviera un papel, o sea, antiguamente había más división de la división de papeles estaba más clara. Los hombres, lo que tenía, lo que hacía, lo que era de hombres y lo que era de mujeres. Pero es verdad que las mujeres no tenían autonomía. Las mujeres prácticamente no podían vivir solas. Las mujeres más mayores tenían que quedarse a cargo de los padres, que bueno, todavía ahora no es explícitamente así, pero sigue pasando. Entonces, claro, en realidad en la historia de la humanidad nunca ha existido un matriarcado como tal. Lo que existía era una filiación matrilineal, es decir, la madre tenía una importancia muy grande en la familia. Sí, es verdad que habían ciertas conductas que quizás eran menos frecuentes que ahora. Yo aquí me estoy aventurando porque sí. Yo no lo viví, ¿no? Pero sí que había como, igual que se habla, ¿no?, del respeto a los mayores, ¿no? Pues el respeto a las mujeres. Habían, pues no sé, frases hechas como, pues a las mujeres no se les pega, por ejemplo, ¿no? Un hombre que pega a una mujer no es un hombre. Y ahora vemos, por ejemplo, los casos de violencia, ¿no?, física. Pues ha cambiado el perfil, pero no, era una sociedad muy machista.
En eso, en fin, la sociedad ha avanzado poco, ¿no? Aunque luego, como tú dices, está esa parte donde estaba el respeto a la mujer, el respeto a la madre, el respeto a la hermana, el respeto, en fin.
Sí, a los mayores había más jerarquía, ¿no? Pero bueno, ahora podemos trabajar, podemos vivir solas, podemos ser madres solteras y, o separarnos. Sí. Y no nos pone, ¿sabes? No hay un estigma social, por lo menos no como el de antes. Las cosas han avanzado. Las estudiantes de bachillerato, por ejemplo, las estudiantes de carreras universitarias ya son mayormente mujeres. Antes era muy difícil para una mujer poder estudiar, y en Fuerteventura, imagínate, ¿no?
Estamos hablando de una sociedad eminentemente rural que vivía del campo, ¿no? De hecho, algunos de los testimonios que hemos oído en esa introducción, en este espacio que en Radio Sintonía dedica cada semana al sector primario, nos habla de esa vinculación a la naturaleza y de esa vinculación a la vida que nos da precisamente los alimentos de la tierra, ¿no? Eso sí lo tenían muy presente, ¿no?
Totalmente. No se les ocurría tirar nada que ensuciara el agua, porque ves directamente la fuente de la que tú te estás alimentando, ¿no? Ahora, de manera indirecta, pues ensuciamos el medio, pero el agua sale de un grifo que tú no lo relacionas con lo que tú puedes ensuciar en la calle, ¿entiendes? Sí. O en la playa, ¿no? Mm. Se me cae un papel y yo digo, se fue volando y ya está, pero es que ese papel va a acabar, pues en... O sea, hace poco escuché una frase muy interesante que decía... Estamos hablando de que tenemos que cuidar la naturaleza y no nos damos cuenta de que nosotros somos la naturaleza.
Claro.
Los humanos somos la naturaleza. Entonces tenemos que empezar cuidándonos a nosotros mismos, metiéndonos alimentos sanos dentro, ¿no? Y, uh-huh. y cuidando nuestro cuerpo para poder también entender la importancia de cuidar a los otros seres, ¿no? Y entender... desde mi punto de vista, un concepto que se ha perdido, que es la interrelación.
Una de las señoras habla del respeto. Nosotros respetábamos a la naturaleza, ya da por sentado que hoy en día no se hace, ¿no? Ya lo
dicen pasado.
Exacto.
Sí.
Nosotros respetábamos la naturaleza.
Claro. Y ves la tierra, que es la que te está alimentando, ¿no? Ves las plantas crecer. Hay una conexión con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Que antes estábamos comentando, con los ritmos y con los procesos naturales. Entonces, por ejemplo, yo cuando en la introducción del documental hablo de que ellas estaban acompasadas a los ciclos de la naturaleza, porque gira un poco el documental en torno al ciclo. Como la naturaleza son ciclos, como la humanidad son ciclos y la vida es un ciclo, ¿no? Y la importancia de que el ciclo siga girando es que las generaciones anteriores puedan transmitir a las generaciones presentes. Obviamente, pues habrán cosas que cambien y otras cosas que las guardemos como tesoros porque son importantes, ¿no? Importantes para saber cómo vivir. Imagínate lo importante que es el respeto a la naturaleza, ¿no? Algo tan, tan primario, tan de base para estas culturas rurales, y que ahora tenemos que explicar, ¿no?, por activa y por pasiva, la importancia, y aún así parece que no lo terminamos de ver, ¿no?
Cuando hablas de ciclos, ¿a qué te refieres concretamente? No sé si estaban marcados o bien por las fiestas populares, o bien por el tema de las estaciones del año, de la llegada de las lluvias, de la época de secano, del tipo de siembra que iba en ese momento, que se distribuía a lo largo del año. ¿Cómo se marcaban esos ritmos distintos de ciclos?
Claro, pues las estaciones del año, principalmente, marcadas muy fuerte por las lluvias, por el momento de lluvias, ¿no? Además nos comentan que la lluvia antes era más abundante, pues la isla tenía otro perfil también de vegetación, el clima ha ido cambiando. Entonces, los ciclos de la naturaleza, es decir, las estaciones, y no solo las estaciones, sino también el ciclo día-noche, ¿vale? Es decir, hay ciclos más grandes y ciclos más pequeños, pero estamos rodeados de ciclos, ¿no? Un día es un ciclo, te levantas, estás medio dormido, haces un montón de actividad, luego descansas, luego haces más cosas, luego duermes, es un ciclo, ¿no? Y lo que yo quiero transmitir es que si es cíclico, no es lineal, de manera que la sociedad actual es muy lineal de conseguir objetivos e ir hacia allá. Cuando hablamos, por ejemplo, de economía circular, cuando hablamos de ecología, todo se mueve en ciclos. Todo lo que somos luego pasa a ser otra cosa, ¿no? Entonces, eso te da como la humildad como ser humano de entender que tú no estás gobernando algo y puedes decir, ahora hago esto, aquí que pase esto y aquí que pase esto.
No eres el centro, ¿no?
Claro, sino que en realidad eres parte de un ciclo y que todo lo que pase fuera te afecta a ti.
Pero eso no lo tenemos asimilado, ¿no?, en esta sociedad del siglo XXI,
pero
¿no?
Muy curioso, porque en realidad lo damos en primaria, damos el ciclo del agua, el ciclo del carbono, del nitrógeno.
Pero estamos situados en una esfera, sobre todo lo vinculado al campo, por ejemplo, ¿no?, o a la naturaleza. Estamos en el punto de que nos creemos seres superiores, ¿no?, porque, bueno, pues tenemos inteligencia y controlamos, ¿no?,
claro.
Creemos controlar, pero ahí, bueno, pues la gran parte de lo que tenemos cerca de nosotros se nos escapa, ¿no? Por el tema de las lluvias, por ejemplo, el tema de las subidas o las bajadas de temperatura, el tema de que una cosecha nos vaya mal o nos vaya bien, o sea, al final no tenemos pocas cosas en nuestras manos, ¿no?
Sí, yo creo que el ser humano como está de alguna manera intentando generar una falsa sensación de control, pero la realidad es que no controlamos nada.
Bueno, 2 años hemos tenido...
¿Qué más? O sea, es que ha sido en realidad una galletada de humildad, o sea, no controlamos nada. No controlamos nada y porque en realidad tiene que ser así. La sensación de control es falsa, no sabemos lo que va a pasar en una hora, no sabemos lo que va a pasar mañana. Puedes tener los bienes materiales que te hagan... que te hagan sentir que tienes el control, pero bueno, lo que tienes hoy lo puedes perder mañana, la salud, como tú dices, la naturaleza. Sí, es como si de alguna manera nos creyéramos dioses en la tierra.
Algo, ¿no?, que esta generación tenía clara, que eran parte del ciclo, hemos escuchado, insisto, en esa introducción y nos está explicando Faina, ¿no? Ellos son, ellos y ellas, sobre todo ellas, porque estamos escuchándolas a ellas, son parte de ese ciclo de la naturaleza, ¿no? Y que cuidan, porque saben perfectamente que dependen de él, dependen de una buena cosecha, dependen de que haya agua, ¿no? Dependen de ese cuidado de la naturaleza.
Y seguimos dependiendo, porque fíjate, la escasez de agua, si dependemos, pues cuando, a medida que va subiendo el precio del agua potable para tomar, ¿no? Que hay muchas análisis que están hablando de un periodo futuro en el cual haya una escasez de agua, de escasez de agua limpia. Seguimos dependiendo. El aire a mí me gusta mucho utilizarlo de ejemplo, ¿no? Porque cuando estás, no sé, pues estás sentada en una cafetería y pasa un camión y te llena de humo, tú no dependes del entorno, estás todo el rato en interrelación con tu entorno, ¿no? Si vives al lado de una plantación que utiliza muchos químicos, aunque tú no tengas nada que ver con eso, pues eso te afecta y puedes acabar desarrollando problemas respiratorios, otro tipo de problemas de salud. Es que en realidad todo el entorno nos afecta. Nosotros influimos en el entorno, pero el entorno también nos influye a nosotros. A todos los niveles.
O sea, que a través de este manual de medicina popular, incluido en el trabajo del saber popular a través de las campesinas majoreras, pudiste estar en contacto con personas que han vivido otra realidad totalmente distinta a la que nosotros vivimos hoy en día, con unos valores muy diferenciados y con ese arraigo que tanto se pide hoy, que tanto se lucha por conseguir, o por lo menos algunas voces, ese arraigo con la tierra, ¿no?
Claro, Faina. Sí. Yo creo que una parte muy importante de poder entender esto, que a veces es tan difícil de explicar en palabras, es estar en contacto con la naturaleza. Es muy importante que desde pequeños, que los niños estén en contacto con la naturaleza, que los adolescentes estén en contacto con la naturaleza, porque en realidad vivimos una sociedad de acumulación de conocimiento o de información y de acumulación material. Pero claro, entonces, ¿en qué momento podemos parar, ¿no? Cuando hablábamos antes de los ritmos, ¿en qué momento tú puedes parar, respirar y ver una mariposa que se está posando en una flor y darte cuenta de que tú de pequeño chupabas esa flor y que estás tomando el mismo néctar que toma esa mariposa? Y que, ¿sabes? ¿Cómo lo ves? Si tienes que pararte a observar la naturaleza. Porque es que ahí están, es increíble, porque tenemos aviones, tenemos internet, tenemos de todo, pero es que todo lo hemos sacado de la naturaleza, mirando la naturaleza. Tenemos que parar a observar y ahí está todo. En realidad, las respuestas, la interrelación entre los seres, cuando llueve, ¿qué pasa? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Pero como vamos en automático, claro, si no te paras y miras, por mucho que te lo explique, tienes que pararte y mirar.
Algo que estas mujeres sí sabían, ¿no? Y saben. El mantener la atención precisamente en la naturaleza, ¿no? En aquello que les da la vida, porque al final la naturaleza es lo que les da la vida, ¿no?
Claro, y también tiene que ver con mantener la atención en el momento. Si tú estás ahora mismo plantando, estás recolectando, estás en lo que estás ahora. Nosotros, como estamos en una dinámica de hacer cosas sin parar, casi que estamos aquí y estamos pensando lo siguiente que tenemos que hacer. Entonces, como te comentaba, para poder tener esa actitud de observar, de contemplación, tienes que parar, tienes que respirar, parar y estar presente, porque además la naturaleza no está solo en el campo, en las ciudades también hay naturaleza, pero y nosotros somos naturaleza. Entonces, yo creo que una parte muy importante es pues poder permitir que se desarrollen esos espacios para parar y para observar.
Uh-huh. A los oyentes que se acaben de incorporar a la radio, les recordamos que estamos en el espacio que dedicamos cada semana aquí en este medio de comunicación al sector primario y que hoy nos hemos detenido en un trabajo que se presentó hace algún tiempo, el saber popular a través de las campesinas majoreras, manual de medicina popular, con el cual hemos ido desgranando en esta conversación con la bióloga y profesora Faina Brenes, autora de este trabajo. ¿Cuál era esa vinculación entre la mujer de Fuerteventura y el campo y la naturaleza? Faina habla mucho de observar, de detenernos un momento para ver cómo funcionan los distintos ciclos, algo que ellos han hecho a través de los abuelos, han hecho a lo largo de los años, y de ahí pudieron llegar precisamente a este pequeño trabajo que nos uh-huh. ha recordado Faina, sí. Y que nos enseña a que lo que tenemos cerca de nosotros puede, por ejemplo, ayudarnos a curar o bien a mitigar los dolores relativos a la salud, ¿no? Uh-huh. Así tenemos el almendro, la estrella de mar, la vinagrera, la planta San Luis, la hierba clean, la ortiga, el beleño, el moralillo, la hierba perro, el pajito, la calabacera, la malva, en fin, todo esto son una serie de plantas que crecen aquí en la isla de Fuerteventura, que con la experiencia de los mayores, en un momento determinado, alguien observando, se fijó, exacto, en que estas hierbas aliviaban los males de la salud, ¿no?
Exacto. Es que el proceso del saber popular es un proceso de observación, que en realidad se parece bastante al método científico, ¿no? Yo como bióloga, es un proceso de ensayo y error. Mm. Muchas veces se aprende incluso observando a los animales, ¿no? Cuando los animales estaban enfermos, ¿qué hacían? ¿No? O de qué agua bebían y de qué agua no. El ir observando la naturaleza les permitió aprender, ¿no? Que luego tú hablas con una persona mayor y tú dices, pero a ver, esta persona no ha ido a la universidad, a lo mejor no sabe escribir. Y es una enciclopedia. Y todo ese saber que parte de la observación, como te decía, de la contemplación, de poder estar observando, pues tienes 80 cosas que hacer, no puedo observar. Se ha ido acumulando, se traspasa de manera oral y es una riqueza que tenemos que claro, si nos metemos en la dinámica de la prisa, del conseguir cosas, ¿no? Lo hemos desvalorado porque a lo mejor no sigue el método científico o porque en un momento determinado no servía para conseguir dinero. De repente a lo mejor pues no sirve para conseguir dinero y dices, ah, pues tal planta que sirve para tal cosa, que ahora está muy demandada, ahora todo sí. Es... Además, es muy interesante...
Todo es bio,
es muy interesante ver el envasado de los productos, que todos son campos de flores, no sé qué, luego viene lo de los plásticos, es decir... Hay una necesidad del ser humano de reconectar con la naturaleza. Por eso lo ponen en el paquete de galletas y te pone, ¿no?, una señora súper contenta por un campo que tú dices, ¡ay, qué ganas de ir a saltar ahí, a ese prado! Es porque nos conecta de manera inconsciente, porque lo necesitamos, ¿no? La necesidad de naturaleza y la necesidad de parar y observarla. Es que es muy curativo. Y luego, claro... Para tú saber que primero tienes que plantar la lenteja, luego al final va el chícharo, que en las zonas de las tierras negras el trigo lo puedes tirar, que ya en cuanto llueva él sale, que no hay problema. Tienes que estar observando. Si estás con los ojos cerrados, pues claro, o estás atendiendo otra cosa, ¿no? Estamos con pantalla o con nuestras cosas. Yo le recomiendo a todo el mundo que plante en su casa, en una maceta, que vea una semilla crecer, que es que se puede plantar en casa de todo, o casi de todo. Unos pimientos, unos tomates, fresas, en una maceta. Y eso es importantísimo para cualquier persona. Si tienes niños, ya ni te cuento, porque le estás enseñando la esencia de la vida. Como de una semilla, crece, que una semilla puede ser una idea, puede ser un proyecto. Una semilla eres tú cuando eres más joven y luego te desarrollas. O sea, como, por eso hablo como de los ciclos que son, que nos enseñan los paralelismos, ¿no? Y luego además pues te puedes comer tus alimentos, tienes las plantas, estás generando oxígeno, es decir, que todo el mundo busque una forma de conectar con la naturaleza, salir, ir a la playa, ir al campo, porque es más importante para nuestra salud de lo que nos creemos y sobre todo para nuestra salud mental y emocional, tan dañada después, ¿no?, de este periodo de estrés máximo que hemos vivido. Que yo venía para acá y decía, ay, me tengo que poner mascarilla. Y digo, ay, no, que ya no hay mascarilla. Digo, todavía está uno con esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí reside esa felicidad que le vemos, ese brillito que le vemos a los ojos, ¿no? A la gente que vive en el campo, ¿no? A esos pastores, a esas agricultoras, de esa conexión como con la vida, ¿no? Tan directa. Entonces, pues, buscarla.
Además de un gran conocimiento, dejan entrever ellas, las mujeres con las cuales tú has hablado y que reflejas una parte, cinco de ellas, en ese documental que podemos acceder a él a través de internet. Una sabiduría tremenda, una forma de ver la vida que expresan a través de sus palabras también. Yo le comentaba a Faina que me encantó esa frase de en ese tiempo no había niñez, ¿no? Frases super literarias también que podemos encontrar en la argumentación de estas mujeres, ¿no? Es algo más que una conversación lo que tú has mantenido con ella, o por lo menos lo que has extraído de esos encuentros con estas 15 mujeres, ¿no?
Ha sido increíble, para mí ha sido un regalo, ¿sabes? El poder escucharlas. Además, es muy interesante, siempre yo nombro el proceso para llegar hasta ella.
Sí, no es fácil el que tú te sientes, que te reciban en una casa y no. Que te sientes en el patio con ellas o en la cocina a charlar largo y tendido, no es fácil. Tenemos, eso sí, los canarios tenemos, la habilidad de entablar una conversación rápidamente, somos como muy muy agradables,
sí, sociable,
cariñosos. Ahora, cuando es de puertas para adentro, y
claro,
nos cuidamos
y además,
mucho.
Llevar una cámara y el sonido, llevar un técnico, es un proceso que tiene que ver con, para mí, es muy importante que, como te decía, que no sea un proceso extractivo de, hola señora, yo quiero saber de las plantas, cuénteme usted, que yo me voy con la información y mira, y luego voy por ahí presumiéndome la información que yo saqué. No. Ellas, por eso están ellas en primer plano. Es decir, y lo pone aquí, ¿no?, en el manual, ¿no? Ellas son las que de verdad tienen la sabiduría. Entonces, en el momento que... que ellas me permiten acceder a su historia de vida, hay un intercambio de energía súper bonito, porque yo siento que en todas ellas están mis abuelas. Uh-huh. Yo las veo como si todas fueran mi abuela, porque en realidad es la historia colectiva.
Tienen todas el mismo corte, ¿no? A la hora de expresarse, ¿no?
Sí, porque son de una misma edad, más o menos, claro, buscaba un perfil, eso sobre los 80 años, que hubieran vivido en el campo.
Con una paciencia infinita, ya te lo cuentan, sí. Muy despacito, para que tú puedas ir asimilando todo lo que ellas quieren contarte, ¿no?
Y hay una parte también muy importante que yo sentí que era un regalo para mí, que era un regalo para ellas. Porque realmente las escuchamos poco, ¿no? Porque vamos muy rápido. Y a veces, pues, sentarnos e indagar un poco, no sé, tenemos a veces esa sabiduría, ¿no? La tenemos cerca. A lo mejor es la señora que está sentada en el banco cuando pasamos caminando.
¿Cuál fue la que más te sorprendió de esas 15 entrevistas? Si tuvieses que... yo creo que todas son importantes, ¿no? Pero siempre hay alguien que...
Yo conecté mucho con Dominga. Yo conecté mucho con Dominga porque me recordaba horrores a mi abuela. Tenía como una conexión muy fuerte. Además, ella fue la que sale diciendo los santiguados. Uh-huh. Y además me pareció súper interesante. Pasó con todas, pero bueno, con Dominga yo creo que quizás un poquito más. Justo lo que te comentaba, a la hora de acercarme a ellas, lo primero que te dicen la gente del campo en general, pero las mujeres más todavía, es yo no sé nada. Ay, mi niña, no, pregúntale a otra porque yo no sé nada, ¿no? Sí. Esta falta de autoestima que tenemos como pueblo y este castigo que hemos hecho culturalmente a la gente del campo, ¿no? Sí. A los ignorantes que no saben nada, ¿no? Los chachis están en otro sitio. Y justo como estamos ahora diciendo, a ver, la humildad, porque en realidad en el campo queda un montón de conocimiento súper valioso, imprescindible, que se perdió en otros sitios, que por ejemplo en Canarias, por el desarrollo turístico, ¿no? Mira, ahora estoy intentando sacar un documental sobre el tema de los pueblos costeros y tengo que hablar de turismo, porque claro, el conocimiento del mar, ese conocimiento se ha perdido muy, muy rápido, porque las zonas rurales se quedaron pues más
se conservadas, sí, vamos a decir. Porque el turismo le interesaba menos, y porque el interior de la isla.
Exacto, el desarrollo de Canarias ha sido de la costa hacia adentro, ¿no? Entonces, como esa vorágine, ¿no? Ese monstruo económico que se come el territorio, también se come la forma de vida, la cultura, trae otras cosas, traerá cosas buenas y también trae cosas malas.
¿En tu opinión el sentimiento que tiene la gente es de que ha ido devorando? No sé, lo digo sobre todo a través de esos testimonios que tú has escuchado en
sí,
las mujeres. Que nos han arrollado.
Yo creo que sí. Por lo menos lo que yo he escuchado y bueno, en general, haciendo una escucha más amplia, creo que es un sentimiento que tenemos en Canarias y en otras zonas turísticas, porque el desarrollo ha sido muy rápido. Yo pongo de ejemplo el pueblo de Corralejo. O sea, yo cuando veo las fotos antiguas de Corralejo, que no son tan antiguas, estamos hablando de los 80, de los 90, a mí hay algo. Yo no soy de Corralejo, ni siquiera soy de Fuerteventura. Yo, mi abuela procede de aquí, pero bueno, yo soy de Gran Canaria, pero nacida en Tenerife, yo soy canaria de todas las islas, pero de Corralejo, ¿no? Pero yo veo lo que era Corralejo y lo que es ahora Corralejo y a mí me duele. Porque siento que ahí no se ha respetado, ¿no? Tú que hablas del respeto. Porque se puede, obviamente, por eso te decía, no quedarnos en el inmovilismo y en la nostalgia de lo otro era lo bueno, porque no es cierto. Pero tampoco venir a arrasar lo que había, ¿no? Todo lo que había antes, desvalorizarlo. Porque claro, si tú lo arrasas es porque no vale, estás diciendo que no vale, ¿no? Y luego, pues claro, cómo lo vive esa gente, ¿no? Con esa cultura, que serían nuestros mayores ahora, ¿no? Que dicen, bueno, antes teníamos una forma de hacer las cosas, ahora ha venido esto, nos ha comido un poco terreno, ¿no? Por esa velocidad también que tiene de crecimiento el turismo. Entonces, bueno, creo que como mínimo debemos ser lo suficientemente inteligentes para conectar con esa sabiduría de las personas mayores, como te digo, hay cosas que son buenas y hay otras cosas que a lo mejor no nos interesa rescatar. A lo mejor no nos interesa rescatar que una mujer no puede ir solo a un pueblo a otro, porque si no, Maru, ¿sabes cómo vamos a la fiesta?
Yeah.
Después tú y yo, ¿sabes? Quiero decir, pero sí es verdad que la relación con la naturaleza, el respeto entre los seres humanos, Dominga habla mucho de eso, del respeto que había entre hermanos. Bueno, pues intentar que el aprendizaje continúe, ¿no? No que haya un corte brusco,
sí,
sino que el aprendizaje continúe para poder seguir creciendo como sociedad, ¿no?
Que yo creo que sí lo hay, ¿no? Ya igual estamos equivocados, pero hoy los chicos y las chicas de 17, 18, 16, 15 ya tienen otra forma de ver la vida.
Totalmente.
Donde está a un lado, en la mayoría de los casos, por lo que vemos, ¿no? Por lo que observamos, está a un lado la naturaleza, priman otras cuestiones, porque no hemos sabido educar en ese sentido, ¿no?
Pues mira, yo en eso no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las generaciones adolescentes,
sí,
están más concienciadas en el tema de la naturaleza, del ecologismo, de la conservación, que las personas adultas actuales. Porque de alguna manera ellos lo llevan viendo desde que son pequeños.
Uh-huh.
Y creo que quizás todavía son jóvenes como para que veamos los resultados de la educación, ¿no?, que les hemos dado. Pero yo tengo mucha esperanza, y creo que esto es algo también como muy importante, tener esperanza en la juventud, porque es tener esperanza en la humanidad. Y como te decía, la tecnología, la información que tienen a su alcance, la capacidad de aprendizaje que tienen, todo esto va a hacer que el futuro esté en realidad en sus manos, ¿no? Y yo creo que de hecho no solo se han dado cuenta de la situación, sino que incluso creo, y me da pena, que algunos sienten un poco de miedo, ¿no? Hay un poco de catastrofismo de ¿y para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer?
Bueno, te relacionas con los estudiantes,
el
¿no?
cambio, en fin. Sí, el cambio climático. Es decir, luego los adultos muchas veces pues no comulgamos, ¿no?, con lo que decimos o lo que les dicen en clase, ¿no?, de pues lo bueno es, pues, yo qué sé, pues reciclar o intentar comprar un poco plástico o yo qué sé. Bueno, porque la importancia del medio ambiente. Entonces, yo siempre intento que tengan esperanza. La esperanza es súper importante, no caer en el discurso negativo, ¿no?
En el derrotismo.
En el derrotismo, claro, ¿no? Porque si caemos en el derrotismo, entonces ya no tenemos nada que hacer, ni hablamos.
Ellas nunca cayeron, ¿no?, en el derrotismo, a pesar de las dificultades. Ellas siempre tenían, un ánimo de continuar hacia adelante y de hacer las cosas bien y de cuidar a aquellos que les llevaba una vida mejor, ¿no? Como era el campo, el medio ambiente y el tener paciencia, ¿no? Paciencia y una forma diferente de ver la vida, ¿no?
La paciencia, la humildad, ¿no?
Lo notas cuando se expresan, ¿no? Es todo calma, no hay prisa. Ellas te cuentan en su tiempo, ¿no?
Claro, sí. También ellas ahora pues a lo mejor tienen más tiempo libre, están en otra etapa vital.
Sí, pero yo creo que eso va implícito en la persona.
Sí,
cuando uno está como una moto, pues yo creo que...
Tienes 80 años y sigues como una moto.
Mi
abuela tiene 93 y sigue como una moto, y mi muchacha, para un pico. Y sí, es muy interesante darnos cuenta de eso, de cómo... Lo que decías de no se rendían, no eran derrotistas, porque vuelvo a los ciclos, hay como momentos álgidos y momentos más difíciles. Ahora estamos en un momento de prueba, ¿no? Igual que están las chiquillas en la BAU, es una prueba como sociedad humana, ¿no?, como colectivo humano, de bueno, hemos llegado hasta aquí, ahora tenemos todo sucio, esto está así, desigualdades económicas, el clima está fatal, a ver, gente, ¿qué hacemos ahora? Tenemos un montón de tecnología, tenemos un montón de información, vale, de aquí para atrás no la teníamos, o teníamos, vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Entonces, bueno, no decir ahí hay un problema, Dios mío, pues nada, pues no se puede hacer nada ya. Y tampoco minimizar el problema, ¿no? Pero sí darnos cuenta de eso, de que no siempre todo va bien, que en realidad la vida siempre presenta retos y que en nuestras manos tenemos todo lo que necesitamos para poder desarrollar un modelo económico, social que respete la vida. que es que nosotros somos la vida, ¿no? Como muchas veces hace esta falsa dicotomía entre economía y ecología. Yo siempre hago hincapié en esto. La ecología es la gestión de la casa. La gestión, entonces, como decíamos, a ver, gestión, ¿no? ¿Qué está pasando? Uy, mira, los acuíferos de Ventura, mira, tal, los pesticidas salinizados, la tierra se está perdiendo. Pero claro, ¿en dónde estamos poniendo el foco? Y de hecho es que economía es... economía tiene que ver con los recursos de la casa. Porque, ¿no? Eco significa casa. Entonces, los recursos no son solo los recursos económicos que hay en el banco. Los recursos es el agua, los recursos es la comida, todo lo que nos mantiene, lo que cubre nuestras necesidades orgánicas, sociales, emocionales, psicológicas. Todo eso son los recursos. Entonces, ¿cómo puede ser un recurso 20 euros o 20.000 euros? Y no puede ser un recurso una montaña, 5 gavias y una playa. Claro, pero si lo quieres para monetizarlo, pierdes el recurso renovable y pierdes la identidad, pierdes, ¿no? En este, yo creo que además ahora es interesante porque estamos asistiendo a una nueva ola de construcción, ¿no? De desarrollo urbanístico. Y parece que no aprendemos, ¿no? En Tenerife con el tema del puertito de Armeñime, Gran Canaria, que bueno, ya le queda poco, en Fuerteventura también, ¿no? Peñas, el Muelle de Corralejo, es decir, y todas estas infraestructuras que siguen sin redundar en el bienestar social y económico de la gente de aquí. Porque tenemos una situación lamentable. El turismo además se ha comido el tema de la vivienda, toda la masa de familias que viven de alquiler, pues ahora han visto reducida un montón la oferta por el vacacional, porque siempre, si vamos a la usura, ¿no? Si vamos a querer hacer siempre dinero y cuanto más dinero mejor, si esa es tu meta, dinero y cuanto más dinero mejor, pues entonces tenemos esto, tenemos que nos comemos el territorio y no estamos, entonces estamos tirándonos piedras a nuestro propio tejado, porque hay una parte muy interesante de la psicología social que habla de cuanto mejor está la sociedad, el estado de salud mental de la sociedad es tu estado de salud. Pues claro, si tú tienes un montón, pero ahí vas, estás viendo a la gente que no tiene nada, a ti te afecta, ¿no? Estás viendo un niño pidiendo en la calle, ¿te afecta o no te afecta? Si tu prima no tiene dónde vivir porque ahora la vivienda se ha puesto otra vez carísima, ¿te afecta o no te afecta? Sí, somos seres sociales. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el foco para crecer? ¿Qué es crecer? Crecer no es que las grandes empresas acumulen crecer, es que crezcamos todos, porque somos un solo organismo.
Uh-huh. Hasta aquí llegamos en esa reflexión que nos deja Faina a través de reflexiones que le han hecho a ella unas 15 mujeres del ámbito rural, campesinas, de la isla de Fuerteventura, que Faina ha recogido, insistimos, en un vídeo que pueden acceder únicamente con poner el saber popular a través de las campesinas majoreras. Bueno, pues ahí tienen...
Sí, en la plataforma YouTube.
Experiencias tiene maravillosas, voces maravillosas, donde podemos extraer muchísimas enseñanzas a través de esos testimonios de estas mujeres. Solo hay 5, aunque Faina entrevistó a unas 15, nos comentaba, a lo largo de este programa que llega a su fin. Nosotros queremos agradecer muchísimo a Faina que haya tenido un ratito para dejar a sus alumnos y estar con nosotros aquí en la radio, con todos ustedes. En definitiva, queríamos interesante el que supiesen que este trabajo está ahí, que está realizado en 2019 y que es una fuente, sin duda alguna, de información para todos nosotros. Y ya luego, bueno, pues si tienen ustedes la oportunidad de hacerse con este trabajo también de manual de medicina popular, pues ahí encontrarán, además de unas maravillosas fotografías, también mucha información por si algún día tienen ustedes un problema de salud y quieren poner algún remedio natural, independientemente
claro,
de que tengamos...
Claro, hay que tener una botica en casa para catarritos, temas de piel, dolores de cabeza, lo básico, lo del día a día, porque con cuatro cosas podemos ayudar mucho a tener mejor salud.
Antes te preguntaba cuál había sido el testimonio que más te había sorprendido. Tú me decías que te habías visto muy muy conectada con Dominga. Y en el caso de las plantas, ¿cuál ha sido tu sorpresa?
Mi sorpresa fue la hierba perro.
La hierba perro.
De hecho, la hierba perro no está descrita. Toda la información que está en el manual está corroborada por una tonga de bibliografía que consulté, que no te la puedes imaginar. Además, en físico, que la tengo en mi casa. Y también, vamos, prácticamente todo lo publicado en plantas medicinales en Canarias, corroboré la información para ver si casaba, si alguna, pues no. Y bueno, casi toda la información estaba descrita ya. Algunos nombres comunes no estaban descritos, son nuevos, pero la hierba perro, esta planta realmente no están descritos sus usos, la Lamarckia aurea. Es muy interesante porque es un antidiarreico. Me comentaban que se usaban o bien las hojas de guayabero, o si no había, pues esta planta. Es una gramínea pequeñita, crece con bastante frecuencia y claro, antes una diarrea y bueno, y hoy también, pero hoy tenemos una medicina y una farmacia, podía provocar la muerte porque la deshidratación es muy grave, claro. Entonces es una planta muy interesante.
Bueno, pues ella se queda con la hierba perro, pero luego hay otras preciosas, el moralillo, por ejemplo, es muy muy bonita, la San Luis también. Es una planta bonita, en fin, todas, ¿no?
Sí, la San Luis es un tipo de salvia. Hay la conservilla también, por ejemplo, que en esta edición del manual no está, pero en la anterior sí estaba.
¿Quizás la más conocida y la más utilizada sea la hierba clean?
La verdad que la hierba clean es como la reina, rock star de las plantas medicinales.
En Fuerteventura.
Sí, incluso en otras islas la conocen mucho. Ajá. Es una planta además muy interesante a nivel botánico. Pertenece a una familia que tiene muy poquitos géneros y a nivel botánico es muy interesante. La ortiga también, la propia vinagrera. A mí me interesa, me parece súper interesante cómo muchas veces también, igual que despreciamos el campo y la sabiduría del campo, despreciamos las hierbas, ¿no? Como los hierbajos, eso, ¿no? Cuando decimos, pues hablando otra vez, ¿no? El tema del desarrollo urbanístico descontrolado, ¿no? Ahí no hay nada, como que no hay nada, ¿no? O sea, ¿sabe usted lo que hay? A lo mejor es que no lo saben, ¿no? Porque estas hierbajas, pues muchas están eso en estudios, muchas las consumimos luego en la farmacia, ¿no? Sí, te tomas tus cápsulas de ortiga para la
circulación. Y cuando lo tienes creciéndote al lado, ¿no?
Y cuando tienes al lado no sabes ni lo que es. Y tú yendo a la farmacia, ¿no?
A gastarte el dinero.
Literal.
Oye, yo me imagino que muchas de ellas, como tú dices, están ahora mismo en proceso de investigación, ¿no? Porque evidentemente todo lo que es antibióticos y demás salen precisamente de estas plantitas que ha recogido, muchas de ellas que ha recogido Faina en este trabajo, ¿no? Faina. Supongo que habrá muchas en investigación, ¿no?
Sí, muchísimas. De hecho, por ejemplo, mira, respecto, estoy viendo aquí al olivo, hay una investigación ahora muy interesante. El olivo se ha utilizado tradicionalmente para bajar la tensión. Hasta para las personas hipertensas, pues lo mismo, un poco como la Lamarckia, la hierba perro. Es un remedio rescate fácil de obtener y cerca. Pues ahora se están haciendo investigaciones con el acebuche. El olivo y el acebuche son primos hermanos.
Entonces, aunque no quedan muchos acebuches. No. Por lo menos en la isla.
Sí, aquí en Fuerteventura, la verdad que el tema de los acebuches y el termófilo está, bueno, ahí están intentando recuperar, porque la verdad que se podría, porque le corresponde a las zonas altas tener este tipo de vegetación. Pero bueno, en otras islas sí sé que se está haciendo la investigación del olivo canario, por decirlo de alguna manera, que es el acebuche, ver si tiene también estas propiedades, ¿no?
Bueno, pues hay todo un mundo por descubrir y de momento nosotros insistimos en nuestro agradecimiento a Faina hoy por su tiempo aquí en el espacio que dedicamos semanalmente al campo, a la gente del campo. Hemos hablado a lo largo de este rato de esos testimonios y hemos escuchado las reflexiones que nos hace Faina a raíz de ese trabajo maravilloso que yo invito a que ustedes conozcan si no han tenido la oportunidad. El saber popular a través de las campesinas majoreras. Faina, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Estaremos a la espera de esos otros trabajos en los que estás.
Estaré, ¿vale? Te iré contando.
Buscaba en los puertos esperanza y encontré agua, casas viejas, barcos podridos y un amigo entrañable que me contó de un lugar maravilloso. lleno de sensaciones volcánicas. Me habló de los pies calientes de sus gentes, del grito ausente de sus amigos en las noches envinagradas de las cantinas costeras, de un Cristo grande. Marinero hambriento de praderas, él me hablaba de barcos, de redes y de jarcias. Yo le hablé de la pampa, de los pájaros, de las flores. Los caballos para él tenían el halo de mito que poseían las aves marinas para mí. Un día me dijo, todo el mundo habla de volver a su casa, pero la casa de todo el mundo es hipotética. Yo creo que lo único real en el mundo es mi casa. Mi casa es un archipiélago entero, es una casa concreta, infinita. A donde mires es tu casa, a donde vayas es tu gente. Marinero irredimible, cantor, guitarrero, vinero, me contaba cuando iba con la centuria a envinagrarse y me hacían gracia sus expresiones tan típicas, tan folclóricas. Un hombre que no se dejaba influenciar por nada de lo que había visto. Un día me dijo, hermano, tú has escuchado folías, pero no conoces la folía, como no conoces los aires de mi tierra, como solamente has escuchado la música de mi tierra. Bueno, quizá haya sido un poco cruel conmigo, pero tenía razón. Él me hizo conocer la folía.
¡Ay, Cristo del navegante, señor de esta tierra mía! ¡Ay, señor! ¡Señor de esta tierra mía! Quiero dejar mi plegaria al soco de una folía. Quiero dejar mi plegaria al soco de una folía. ¡Ay, Cristo del navegante, señor de esta tierra mía!
La última vez que nos vimos era a mediados del verano. Era el momento en que él vivía, en que se sentía identificado con la naturaleza, porque no concebía el frío. Me dijo que era hijo de un volcán. Qué bonito que era estar así hasta las 3 o 4 de la mañana, sentados en una terraza, conversando como solíamos hacerlo cada día, o tocando esa guitarra tan pequeñita y con ese sonido tan profundo, esa guitarra canaria que le llaman el timbre. Cuando cogimos la última curva, estuvimos prácticamente 2 días y 2 noches sin hablarnos, y a última hora, como obedeciendo un mandato telúrico, nos lanzamos. Yo empecé a cantar cosas de mi tierra y él me hizo escuchar solo una folía, una última folía. Al otro día, aquel amigo mío, aquel amigo entrañable, tenía las manos blancas y frías. No sé si tenía los pies calientes todavía. Canariote, por esos recuerdos bonitos, por esos momentos pasados, por todo ese cúmulo de sinceridad, yo también te dedico una folía.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.